los gallegos emigraron entre los siglos XIX y XX, huyendo de la hambruna, de la falta de trabajo, luchando contra las presiones políticas, buscando el progreso social. Buenos Aires se convirtió así en la tercera ciudad con mayor población gallega después de Vigo y de La Coruña. En torno a la historia, mi Pilar Cernuda ha escrito una novela, la primera novela de ficción. El hecho de que Pilar sea gallega es un detalle importante para entender el amor con el que la ha escrito. Volveré a buscarte, un homenaje a los que buscaban atrapar un sueño. Mi querida Pilar, buenos días.
Mi querido Carlones, tú sí que eres mi Carlones también. Hijo, encantado de estar aquí contigo. ¿Qué quieres que te diga?
Yo, y además, llamarte para no hablar de las declaraciones de Menganito, de Zutanito y de la historia de esto, del otro.
Efectivamente, porque estamos más hartos todos, claro. Más hartos.
Para hablar de una aldea como Salnés, ¿por qué es especial para ti?
Pues porque es la... Salnés es una región, que la conoces bien, es la región del Albariño. Uh-huh. Y mis abuelos, mi bisabuelo era migrante y mi abuelo cuando... A mi bisabuelo le tocó la lotería. Después de unos años terribles en Sudamérica, le tocó la lotería, volvió y construyó en una aldeita del Salnés una casa, que es nuestra casa familiar, donde nos reunimos todos los lagos constantemente. Uh-huh. Y donde he pasado pues años de mi infancia, ¿no? Cuando vivíamos en Vigo. Y he escuchado desde pequeña, como toda la gente del Salnés, las historias de los que se fueron y de los que se quedaron, de las que se quedaron. Porque nos olvidamos de las mujeres, sobre todo, que se quedaron. Galicia es una mujer, es una tierra de mujeres. Uh-huh. Es un matriarcado porque no había hombres. Emigraban, ¿no? Entonces, me contó una vez uno de los emigrantes una historia que me pareció absolutamente, no solamente conmovedora, sino increíble, como estas cosas que pasan en las aldeas de todo el mundo y en las de Galicia todavía más. Y me sirvió de base pues, para una novela que es absolutamente ficción, pero casi todo lo que ocurre ahí le ha pasado a alguien. En el fondo es una historia de una saga, ¿no? Es un hombre que emigra en los años 15 y 16, no sabe él ni a dónde, ni su familia sabe que se ha ido a América, pero no sabe ni a qué país, y que no regresa nunca. Es la historia de los que deja detrás, de los que deja en esa aldea ficticia que se llama Ventos. Uh-huh. Y la historia de un nieto que en los años 50 también emigra a Argentina. Y es la historia de los dos, la historia de los que dejaron detrás.
Claro, esa historia que ha sido común, mi familia, por ejemplo, ocurrió también, ¿no?
Claro.
El destino a Norteamérica, uh-huh. Allá se fue mi bisabuelo y no volvió. Y luego he sido yo el que he ido y he descubierto los pasos, la vida que hizo él, ¿no? Sí. Una segunda familia, etcétera, etcétera. Esta es tu primera novela de ficción. Ajá. Después de 30 libros de actualidad política, sí. O 40 o 1000, no lo sé.
Pero tiene
retazos de historia que no es de ficción. La del cestero de Mondariz, ¿no?
Que ese era mi bisabuelo.
Ese era tu bisabuelo.
El abuelo Antonio, el que yo no he conocido nunca, pero he oído hablar mucho de él. Uh-huh. Y además hay un capítulo en que cuento la historia de mi familia con nombres y apellidos, es decir, de los lagos, ¿no? Uh-huh. Y este hombre se va a Argentina, o Uruguay, o Paraguay, yo nunca lo he sabido muy bien, vivía de una miseria absoluta, hasta el punto que no sé qué guerra, porque esas son cosas que nos van contando, pero que no te enteras muy bien de cuál, pero sé que en los campos de batalla recogía los cadáveres de los soldados, de los caballos, y con eso hacía odres para el vino.
Madre mía.
Y ese fue su primer, para que veáis la miseria, ¿no? Ese es su primer trabajo. Luego ya va creciendo, va laboralmente, me refiero. Y en Buenos Aires, a él y a dos personas de su aldea también, que también inmigrantes, les toca la lotería.
¿Cómo era Buenos Aires en 1910?
Pues mira, era una ciudad... Otra de las cosas que más me ha gustado, he estado un año buscando documentación, porque de Galicia no me hacía falta, pero Buenos Aires sí. Y en el libro hay, es la historia de los 50 primeros años del siglo XX en Argentina. Pues era una ciudad que tú conoces muy bien, y yo he conocido, pero claro, ya en el siglo XX, XXI... de acogida de migrantes, se construye prácticamente entera gracias a la mano de obra de migrantes, ¿no? Desde Puerto Madero y a todas las infraestructuras, los tranvías, el metro en un momento determinado. y luego con muchas convulsiones políticas de todo tipo, ¿no? Revueltas, golpes de Estado, revueltas callejeras con huelgas laborales. Y todo eso lo vive el primer abuelo que se marcha, Manuel. El primero que se marcha, y luego su nieto, que se llama Antonio, y que tiene su propia historia y que allí pues reconstruye lo de su abuelo. Porque es otra cosa tremenda, es que la gente no es que no solamente sabe a dónde se han ido cuando cogen un barco en Vigo, en La Coruña, es que no saben si volverán algún día. Porque estamos hablando del analfabetismo, por ejemplo.
¿Dónde iban más los gallegos? ¿A Venezuela, a Cuba, a México
depende
o a Argentina?
Depende de las provincias, ¿no? Muchísimo a México, a Venezuela y a Argentina, muchísimo. Pero, por ejemplo, de Pontevedra, ya más avanzado el siglo, se iban a Brasil. En Brasil hay una barbaridad de gallegos, ¿no? Que luego hicieron negocios de gallegos de Pontevedra, que hicieron negocios en la madera y luego ya más adelante en las discotecas. O sea, que depende, y la hostelería también. Yo me he encontrado en...
Bueno, el rey de la noche de Brasil, de Río...
Claro, en manos de gallegos. De gallegos de Pontevedra, o sea, la provincia de Pontevedra. O sea, que depende de dónde
se... Bueno, a Cuba se fueron un viaje también de barcos.
También se fueron muchos. De hecho, este personaje que... primero, este Manuel, que emigró en los años 15, su familia siempre creyó que estaba en Cuba. Siempre creyó que estaba en Cuba. Porque, insisto, es una época de analfabetismo absoluto. Bueno, es hasta tal punto ese analfabetismo y saber dónde estaba América, que no lo sabían, que uno de los desalmados, porque había mucho desalmado que se aprovechaban de la miseria, de la desesperación de los que iban a emigrar, les embarcaban en cualquier barco, les subían por las rías y en cuanto veían algún sitio, algún paraje, les desembarcaban diciendo que estaban en América.
Claro.
Hasta ese punto era la ignorancia y insisto, la falta de conocimiento de lo que era América, ¿no?
Marusha... En el libro se pregunta si volverá Antonio, ¿no? Cuando Antonio se va.
Claro.
¿Siempre se tenía esa inquietud cuando alguien emigraba?
Siempre. Siempre. Mira, hay una. El libro comienza con una frase que es: tú eres meu pai. Tú eres mi padre. Esa es una niña a la que yo conocí, que su padre había emigrado, que nunca supo más de él, y cada vez que un desconocido llamaba a la puerta de su casa, ella abría y decía: eres meu pai.
Porque olvidaban la cara de los padres, los niños con 3 años.
Bueno, o con 3 meses, como era el caso de la niña que cuento en la novela, que es una de las protagonistas de la novela. Es tremendo, ¿no? Ahora, dicho esto, es una novela, Carlos, y tú me vas a entender muy bien, los gallegos somos muy sentimentales, somos llorones, somos nostálgicos, pero tenemos una fortaleza que nos hace superar dificultades en los momentos incluso más tremendos, ¿no? Y sobre todo a las mujeres. Bueno, pues en la novela todo eso se ve, es decir, es una novela de superación, es una novela que yo intento que se vea que quien pelea, pues consigue los objetivos, ¿no? Es una novela, insisto, en las historias de inmigrantes, tanto los que iban a América como los que iban a Europa, eran historias en que hay una tristeza infinita, entre otras cosas por lo que dejan detrás. Pero son gente que ha peleado por su vida y en muchísimos casos consiguieron salir adelante. Yo quiero que quede reflejado, ¿no?
¿Y los que formaron nueva familia?
Casi todos.
¿Enviaban dinero? Mi bisabuelo enviaba cubiertos, dinero, pero hasta que un buen día desapareció.
Claro.
Pero estuvo muchos años enviando cosas. Estos que formaban en Argentina, que llegaban y eran la gran colonia de españoles en Argentina, les gustaba dejar una huella en su aldea, ¿no?
Efectivamente. Los que volvieron... O los que mandaban dinero, que no eran todos, aquí en la novela, pues cuento primero cómo se mandaba el dinero, ¿no? Ahí fue fundamental el Banco Pastor, por ejemplo, ¿no? El Banco Hispanoamericano y luego el Banco Pastor, que es muy específicamente dedicado al inmigrante gallego. Cómo lo mandaban, cuáles eran las fórmulas. Unos nunca mandaron nada, otros al principio luego dejaron de mandar, otros al revés, al principio no mandaban nada, luego se acordaban de aquella familia. Pero los que estaban preocupados por lo que dejaron detrás, tanto si volvían como si no volvían, pero mandaban dinero, se volcaban en dos aspectos muy que los entiendes muy bien cuando entiendes su vida fuera, ¿no? Uno es la educación. Mandaban dinero para que se construyeran iglesias, escuelas o para que sus hijos pudieran ir a la escuela y pudieran estudiar. Estaban obsesionados con la educación. ¿Por qué? Porque cuando emigraron se dieron cuenta de lo difícil que era salir adelante si no sabías ni leer siquiera, ¿no? Y entonces pues hicieron todo lo posible, insisto, los que se responsabilizaban de verdad con su familia y con su entorno territorial y con su aldea y con su gente, lo que más les importaba era mandar dinero para que sus hijos pudieran estudiar o si podían, como era el caso de mi abuelo, crear un grupo escolar, una escuelas, ¿no? Mi abuelo Antonio, cuando se marchó, se casó con la novia que había dejado, su hijo le da una carrera universitaria, se convierte en constructor, mi abuelo era constructor, y lo primero que hizo en la aldea donde estaba, del Salnés, donde vivíamos, donde pasábamos las vacaciones y muchas temporadas, era una escuela, una de chicos, tres chicas, por supuesto, no eran mixtas, pero estaban pegadas, un taller, una panadería, un molino, es decir, para dar trabajo también, ¿no? Y la escuela, lo fundamental, era fundamental la escuela.
Cuentas una cosa en la novela, en la que he visto un cierto paralelismo con los tiempos de ahora, ¿no? Cuentas que los agentes reclutadores, sí, recibían un dinero por cada emigrante, ¿no? Uh-huh. Gente de la que dependían, ¿no? Sí. Para conseguir ciertos,
sí,
documentos.
Sí, efectivamente. Y entonces decían, cuando tú vayas a Argentina, a Paraguay, a Cuba, donde vayas, no te preocupes que este dinero te será devuelto a través del salario. Y en muchos casos era mentira. Ahora, había agentes reclutadores, bellísimas personas, y que no solamente alertaban contra los compañeros que eran unos desalmados, sino que además asesoraban muy bien a la gente sobre cómo coger los billetes, qué tipo de barco, en qué puerto tenía más facilidades para encontrar las fechas que ellos... O sea, les asesoraban muy bien, eran auténticos, pues casi ángeles de la guarda, ¿no? Les explicaban dónde ir cuando llegaran a su destino, a dónde debían acudir, porque hubo un momento en que en Argentina necesitaban tanta mano de obra que lo que hicieron fue organizar en Galicia, en este caso era en Galicia, una especie de consulados que se ocupaban de reclutar a esta gente, y estos consulados eran los que a su vez buscaban reclutadores ajenos al consulado y no siempre acertaban en buscar personas realmente de, pues, hombres decentes, ¿no?
¿Qué tenía que ser meterse en un barco, estar un mes de travesía? Ir a lo ignoto, bajar las escalerillas en Buenos Aires con una maleta liada con cuerdas. Uh-huh. Y a partir de ahí, sin teléfono, móvil, para llamar a tu familia, ha llegado, sí, estoy bien, ¿no? Sí. Y a partir de ahí, pues, ¿qué pasaba?
Pues desgarrador. Mira, una de las cosas que hice fue ir al Museo Naval aquí, me ayudaron muchísimo, por cierto, no solamente para ver qué tipo de barcos se utilizaban para cruzar el Atlántico en los años, año 15, que en el año 54, evidentemente era muy distinto, ¿no? Y luego, pues eso, dónde vivían, cómo eran los camarotes, si eran compartidos, qué comían, cómo se conservaban los alimentos, cómo tomaban el aire, en fin. Luego hablé con conserveros, porque había mucha conserva, qué tipo de conservas llevaban. ¿Eran desechos o eran verdaderamente conservas que estaban dentro de la fecha? Y efectivamente me encontré con dentro de la fecha, ¿eh? Ahí ha habido, por lo menos ha habido honorabilidad. Pero la vida era durísima, porque luego te planteas cosas que no te has planteado nunca, ¿no? Si te encontrabas mal, ¿qué hacías? ¿Cómo iban a ser los compañeros con los que ibas a compartir? ¿Había robos? ¿No había robos? Pues todo eso es lo que reflejó en el primer viaje, en el de Manuel, y en el segundo viaje, el de Antonio, 50 años más tarde. Y luego, uh-huh, el de Antonio, con una agrediente añadido, que era un barco ya, un barco con turistas también. Con turistas, entonces ellos estaban en una zona de emigrantes y oían, pues, la música de una discoteca que había, de cine, cuando podían salir, iban por turnos a buscar en una zona exclusivamente para ellos, para tomar el aire una vez al día, veían a la otra gente que tomaba aquel viaje, lo consideraban como un viaje turístico, era un premio, ¿no? Cuando para ellos era una desgracia por lo que dejaban detrás, y luego una angustia de no saber qué iban a encontrar al llegar.
Tienes que venir a Sevilla, aquí te echan en falta mucho.
Y pues sabes que mucho, voy mucho y pensé que no te llamo nunca. Siempre estás comiendo con alguien, cenando con alguien. Sí. Además, siempre comiendo y cenando. No te creas tú que es para ir al cine o ir al teatro. No, no, tú no estás comiendo y cenando. Pero la próxima vez a ver si hay más suerte, ¿no?
Sí, sí, mujer, que además tú, Sevilla, has pasado años, te has criado pues, en Sevilla también.
Hasta los 10 años, es del Betis, como sabes. Y cuando dices, pero ¿cómo vas a ser del Betis si tú eres gallega? Y digo, viviendo en la Heliópolis hasta los 10 años, en la calle Ebro, que terminaba en el campo del Betis, claro. Y jugando en un parquecito que había, que tú no has conocido, que rodeaba todo el campo del Betis, ¿cómo no voy a ser del Betis?
Claro, pues lógico.
Claro.
Pues lógico. Recuerden, volveré a buscarte de Pilar Cernuda. Pilar, te quiero mucho.
Y yo a ti más.
Hasta siempre, corazón.
Beso.
Y en llegando a esta razón de las 11 y 24, tengo un mensaje de la Mutua.
Pues justo ahora estaba pensando en que tengo que leer la novela de Pilar Cernuda, pero también estaba pensando lo que estás pagando por tu seguro, ¿eh? Entonces, no sé si es justo. Entonces, deberías saber que ahora, por cambiarte a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. El del coche, de moto, hogar, vida, de cualquiera. Así que llama al 902-555-485. 902-555-485. Consúltalo en Mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
El 5% de la población mundial sufre paruresis. ¿Y eso qué es lo que es? Pues un trastorno psicológico, también conocido como síndrome de la vejiga tímida. Una suerte de fobia que impide a quienes la sufren orinar en presencia real o imaginaria de otros en baños públicos. Ella no tiene ese problema. Retiene tantos líquidos que ya orina si hay suerte. Es el diario de mi Marijosa.
Querido diario, anoche salí un poquito nada más, pero salí. Mi madre tuvo dos primas que fueron monjas de clausura, o como la llamaba mi abuela, monjas encerronas, y yo creo que me quedó ahí algo genético porque es que no salgo de la casa. Pero anoche salí con mi amiga Marillanos. Podría haber ido al Centro Dramático Nacional, podría haber ido a ver la exposición sobre Alfons Mucha o al Auditorio Nacional a escuchar a los jóvenes cantores de la Comunidad de Madrid, pero no.
Amigas, estamos viendo, Marillanos y yo, estamos a punto de ver a Jorge Javier Vázquez y está Bigote Arrocé y María Teresa Campos.
Se ha echado un kilo de la canela.
La canela, que la buena.
De la buena.
La buena.
Le dice María Teresa, cierra los ojos, que te voy a echar la jaca.
Ponte la mano.
Que te Ponte la mano en los ojos.
Efectivamente, anoche fuimos a ver a Jorge Javier Vázquez al Teatro Rialto de Madrid porque su madre es de Povedilla, un pueblo de Albacete, y entre paisanos nos tenemos que apoyar siempre. Pero es que encima tuvimos la gran suerte de tener en la fila de delante justo a Bigote y a María Teresa Campos, y cerca también a Sofía Cristo, la hija de Ángel Cristo y Bárbara Rey. Sofía Cristo Rey. ¡Qué maravilla!
De nuevo, lo de este grupo en la cultura. Esta mañana estabais en la biblioteca. Ahora en arte y ensayo. Es una cosa, de verdad.
Estamos aquí rodeadas de ese medio famoso que es. ¡La misma! ¡Ay, Dios mío! Ojo que he empezado, amigas. Tengo que cortar. Corto y cambio.
Lo pasamos muy bien y Jorge Javier está muy salado. Tota, que al final nos vinimos arriba con el final.
Venga, que vamos a Elvis. Elvis a bailar aquí como loca. ¡Venga! ¡Venga!
¡María Teresa!
Pero es que nos vinimos muy arriba.
Me ha sonreído Bigote. Amiga. Bigote. Se defina un poco.
Al salir, nos fuimos a un bar que había al lado y las amigas pidieron resumen de lo acontecido.
Vamos a ver, Bigote nos ha echado un par de miradas, ¿verdad, Llanos?
Sí, 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 además de verdad.
Además de verdad, ¿eh? Y con sonrisa profiden. Y ella es muy chiquitica y él lleva más laca que ella.
Pero vamos, no se le cantea el pelo.
No se le mueve, así pudiera venir el Jara Richter un 8. No se le mueve un pelo. Pero muy bien, ¿eh? Lo hemos pasado muy bien. Hostia, mira, un taburete.
6 Gildas después y 4 vinos.
Bigote. Bigote se lo ha pasado. Se lo ha pasado bomba.
En fin, que salimos de La Sirena Verde dando cambayas.
Hombre, La Sirena Verde, un clásico. O sea, que hubo intento de voltereta gorda. ¿Y Tony, la de publicidad, nos acompañó?
No, Herrera, le he dicho, a esa hora tenía que leer 12 maneras de perder un cliente por la mala gestión de proveedores. Está asocial, total. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pero querido Javier Serra, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Pero si mañana es San Valentín.
Mañana es San Valentín. Oye, no sé si sabías que esto de San Valentín llega a España en 1948, que es una cosa muy reciente, con un anuncio de Galerías Preciados.
Claro, es Pepín Fernández.
Claro, claro, efectivamente, con aquello de la elegancia social del regalo, oye, aquí estamos celebrándolo, ¿no?
Pues es un momento maravilloso para hablar de algo que tú forzosamente tienes que reconocer o que conocer, que es lo de los amantes de Teruel.
Hombre, imagínate.
Un par de muertes sin resolver, dos momias. ¿Qué hay ahí?
Ahí hay de todo. Y además, mira, Teruel en eso pues ha sido lista y aprovechando todo este lío de San Valentín en torno a esta fecha, se rememora el drama de los amantes y se reconstruye lo que pudo haber sucedido allí en plena Edad Media. La historia, en realidad, debería comenzar, fíjate, en 1555, cuando en una iglesia, en la iglesia de San Pedro de la ciudad, desentierran en una capilla lateral dos momias que aparentemente son de un hombre y una mujer, y que inmediatamente toda la ciudad reconoce, pese a que no había ningún tipo de lápida, de inscripción, de documento junto a esos cuerpos. Los reconoce como las momias de Diego Marcilla e Isabel de Segura, los amantes de Teruel, una pareja que vivió una de las historias de amor más raras, más sorprendentes de nuestra historia, ¿no? Cuando Diego Marcilla, que era hijo de una familia, en fin, media de la ciudad, más bien humilde, se queda prendado de la hija de uno de los magnates de la ciudad, Isabel de Segura, y el padre rechaza el matrimonio, pero le pone una condición a Diego: si él se va a la guerra y vuelve de la guerra rico, le concederá la mano de su hija, ¿no? Eso es lo que hace Diego Marcilla. Se embarca entonces en la gran campaña militar de la época, que es la Batalla de las Navas de Tolosa. Se le perderá la pista durante varios años, entre 1212 y 1217, y el padre le puso a ese Diego una especie de ultimátum, ¿no? Le dijo: si no vuelves en 7 años rico, no te podrás casar. Los 7 años se cumplían un día de 1217, y justo ese día, ya cansado de esperar, el padre desposó a su hija con uno de los magnates también de la región, ¿no? El señor de Albarracín. Bueno, Diego llegó a la iglesia justo cuando estaban tocando las campanas de boda, apenas con tiempo de ver a su amada, su prometida. Quedaron aquella noche, no se sabe lo que pasó, las crónicas no lo cuentan, pero dicen que Diego recibió la negativa del último beso por parte de su amada, que ya era mujer de otro hombre, y falleció, murió de pena, murió de amor. Cuando fueron a enterrar a Diego, Isabel acudió al sepelio disfrazada, oculta, porque al fin y al cabo, en fin, imagínate la comidilla que había por toda la ciudad, da un beso al cadáver y cae también difunta, ¿no? Esa es la historia de los amantes de Teruel. Lo curioso de este asunto es que en la Edad Media hubieran permitido enterrar juntos al amante y a la mujer, que ya era de otro hombre, ¿no? Eso es la parte inexplicable de este asunto. Pero hay, en fin, hay mucha información a ese respecto. El tema fue muy famoso.
¿Y por qué la gente sabía que ellos eran los que...?
Bueno, es la tradición oral. Aquí entramos en las brumas de la historia, ¿no? El primer documento que tenemos de este asunto es de 300 años después, es de 1619, cuando el notario de la ciudad escribe en sus actas este relato, este episodio, ¿no? Pero llama la atención que en esa época la Corona de Aragón tenía mucha relación con Italia. Y en Italia hay un escritor que unos 70 años después del drama de los amantes de Teruel escribe una historia muy parecida. Es Boccaccio, en el Decamerón. Hay una historia bueno, la conocemos como Girolamo y Salvestra, que se parece mucho y que después inspiraría a Romeo y Julieta de Shakespeare, porque al final toda esta peripecia tiene como ese trasfondo, ¿no? Así que fíjate tú a ver Sí, los amantes de Teruel no van a haber inspirado el Romeo y Julieta de Shakespeare. Ahí andamos.
¿Las momias son momias como tal o son esqueletos solo?
Las momias son momias, tienen tejido epitelial, se ha analizado, de hecho, por carbono 14. En el 2014 se sometieron a una investigación científica y la datación la sitúa en torno al año 1300. Es decir, no es 1212, es unos 80 años posterior. Por lo tanto, no la podemos situar exactamente en la época del drama y no se pueden tomar como prueba definitiva. Pero al menos no son lo que decíamos en Teruel cuando yo era niño, ¿no? Que muchos decían que aquello eran dos guardias civiles de la guerra civil. Bueno, ya sabemos que no son dos guardias civiles, que son hombre y mujer y que son de la Edad Media.
¿Y qué pasó aquella noche? Pues estas cosas que hacéis los intrépidos. Voy a pasar una noche con las dos momias.
Sí,
¿Dónde pasaste la noche? En el mausoleo.
En el mausoleo, sí. Las momias están enterradas, bueno, están, en realidad se pueden ver, ¿no? No están enterradas, están expuestas bajo unas estatuas que hizo Juan de Ávalos en los años 50. Y en esa iglesia a mí me retaron, ¿no? Yo había publicado un libro que se llamaba La pirámide inmortal, donde hablaba de Napoleón y la noche que él pasó encerrado en la Gran Pirámide. Y el alcalde de Teruel, en una de estas que fui a visitar la ciudad, me retó, me dijo, hombre, si pasas una noche en la Gran Pirámide, ¿cómo no vas a pasar una noche con las momias más famosas de esta ciudad, ¿no? Y a ver, ¿cómo le dices tú que no? Cuando te proponen una cosa de esas delante de un montón de periodistas, ¿no? Uh-huh. Así que dije que sí, pasé mi noche con los amantes de Teruel, te digo que no se movieron, no hicieron nada. No me susurraron nada, yo me fui con una linternita, estuve ahí tomando notas toda la noche de lo que se me ocurría, pero no pasó nada, fue una noche de paz. Vale. Así que bueno, siento no contar nada siniestro.
No se levantó ninguno de los dos y te dijo, vaya la que pasamos.
No hubo nada de eso, ¿no? Pero sí que me dio por investigar a raíz de aquello si tiene algún sentido científico que alguien muera por amor, ¿no? Y resulta que sí, que hay...
¿Se puede morir de pena?
Sí. Hay incluso un síndrome que se conoce como el síndrome del corazón roto o la miocardiopatía de Takotsubo, que se provoca precisamente por un estrés, por un desengaño amoroso, por una decepción amorosa o por la muerte de un ser querido. Afecta zonas del cerebro que están vinculadas con la memoria y el aprendizaje y puede provocar un colapso cardíaco. Así que sí se puede morir por amor.
Madre mía, qué barbaridad. Esto se lo tengo yo que contar al Instituto Pascal, me parece a mí.
Pues yo creo que sí, porque además, ¿quieres saber si eres un buen lector? Yo he realizado el curso y soy un buen lector. Una buena lectora. En el Instituto Pascal te ofrecen un curso de lectura rápida que te ayudará a mejorar tu velocidad y comprensión lectora. Piensa todo lo que puede ayudar en tu trabajo, en tus estudios, así que aprovecha mejor tu tiempo. Así lo vas a hacer. Entra en institutopascal.es o llama al 91 519 49 69 y verás cómo puedes.
No te pierdas, Javier Sierra, lo que nos va a contar el profesor Viches.
Aquí estoy.
Aquí estamos.
¿Qué tal estamos, profesor? Don Fernando, buenos días.
Pues buenos días, don Carlos. Escuchándole esta mañana en la entrevista de la presidenta,
sí.
Ya ha soltado usted un leísmo.
Vaya.
¿Ah, sí?
Sí, ha dicho usted. Aquí hay, presidente, hay gente que quiere saludarle. No, saludarla.
Saludarla.
Eso es.
Esto es.
Es que no se le escapa una.
No se le escapa una.
Qué lince.
Bueno, ¿qué frase hemos elegido hoy?
Pues hemos elegido una que preside esta casa, que es la verdad os hará libres.
Ah, Jesús en el Evangelio de San Juan.
Exactamente.
Capítulo 8, versículo 32.
A ver si se le aplica.
Hombre, me lo va usted a contar a mí. Esto es. Y a ver, ¿alguna locución de hoy interesante?
Hoy hemos escogido en base a.
Ajá. Me gusta
y en
mucho.
Breve empezarán a salir también hacia España, en base a un acuerdo con Gas Natural Fenosa.
Bueno, pues esto efectivamente es una locución correcta, pero solo en el lenguaje forense, no en el lenguaje normal, coloquial, natural. Entonces, un forense puede hacer en el informe de la autopsia que ha habido una rotura a nivel de la tercera vértebra, por ejemplo, y en base a ese análisis, pues entonces dice que se ha muerto de eso o de lo otro.
Claro.
Pero en el lenguaje normal, pues nos vamos a lo sencillo, ¿no? Dice, le han dado un premio en base a sus méritos. ¿Cómo lo diría usted eso, don Carlos, en español?
Por sus méritos.
Por, ya está. Pues entonces volvemos un poco a nuestro lema de la sección, que es...
Pues tranquilidad, llaneza, sencillez, no hay que, en fin, esas cosas.
Pues eso, que hay que ser sencillo siempre, para hablar como para relacionarse con la gente. Si no, estamos en un mundo muy, muy superficial.
Vamos a ver, audios de nuestro filólogo de cabecera.
Única, única además. Única, ¿eh?
Sí, sí, todas son iguales.
Mucho únicas. Éxito, compañero. Muchas, y da muchos besitos en casa.
Sí.
¡Bigote!
Ya, mire, ya como en el diario de Marijo se ha sido protagonista, pues lo que dice es una cosa muy curiosa. Lo que ha querido decir es que todas son excelentes, pero si son todas iguales, dice, todas son iguales, únicas, no puede ser. Si son todas iguales, no son únicas. Entonces, lo que son es excepcionales, las ha editado, vamos, las ha hecho muy bonitas, las ha, yo qué sé, pero obviamente Edmundo, que es como le gusta que le llamen.
Bigote.
Pues eso.
A partir de ahora ya Bigote.
Claro, pues Bigote ha hecho una goza muy mal. O sea, ¿sabes? Que decir, todas son únicas e iguales. Entonces,
bueno, vamos a ver, otra más.
Entre vosotros, que os habláis mal. Y eso, si no lo controlamos, va a ir degenerando.
Bueno, yo creo que está claro que lo que quería decir es que va a ir degenerando, como es lógico, pero que eso, como en la radio, yo soy buen escuchante de la radio, pues que no se me escapa una de ese tipo. Entonces es degenerando, no claro. Regenerando, que es lo contrario.
Claro, bueno, seguimos regenerando nuestro idioma, ya saben, su colaboración, dudas, expresiones, gazapos, lo pueden contar mensaje de WhatsApp 600-99-1314, o en el contestador automático 915223379. Cuando digo automático,
pues eso.
Si no, ten cuidado con lo que dices.
Es un neologismo herreriano.
Esto es.
Ahí está puesto.
Siguiente audio.
Estuvimos de luto porque moría uno de los grandes de la música británica de todos los tiempos. Con esta canción vendió 20 millones de copias. Solo tenía 24 años.
Bueno, haré una quita al único presentador que hay en el mundo de las piernas torneadas.
A ver.
Entonces,
a ver.
Este sustantivo es un anglicismo. Copy, copias. Entonces nosotros deberíamos cambiarlo, aunque ya lo acepta la academia, pero que la academia a veces bebe antes de tomar decisiones. Pues entonces los DJ que se llaman ahora, sí. Pues dicen que venden copias. No, vendemos ejemplares, y no copias del libro ni copias del disco, sino son ejemplares. Y entonces, bueno, pues 20 millones, maravilla. Ojalá. Pues, eso está cerca de los libros de Javier Sierra. Los míos andan un poquito escasos.
Pues le copio y tomo nota.
Exactamente.
Más.
No tengo ni idea.
Pero has pulsado bien.
Hombre, ves, lo he hecho bien. Es que me atabalo, me pongo muy nerviosa.
Rebote, Dafne.
Bueno, aquí ha dicho una cosa muy curiosa, atabalo. Esto, el maestro Herrera...
Esto es catalán.
Es catalán, puro
sí,
y duro.
Atabalat, atabalat.
Exactamente, le he puesto algo así que en catalán, destorbar o
sí,
cansar la mente de una persona o animal. Pues entonces, esta chiquilla, que no sé si es catalana, la actriz que
pues
estaba en esa palabra,
seguramente
pues dijo lo que sería un catalanismo, que no es aceptable. Ya hemos dicho en este programa que el buen catalán y el buen español, pues hay que hablarlo bien en cada idioma.
Pasa que es inevitable que dos idiomas que se parecen tanto se superpongan a veces.
Sí, sí, sí. Sí.
Se intoxican el uno al otro.
Exactamente, y no es malo, vamos.
Y a mí me gusta mucho hacerlo a propósito, ¿no? Y decir catalanadas tan maravillosas como no me sabe grave.
Claro.
¿O qué te hace el peso esto?
Sí, sí, claro.
¿O que no me darías el tornavís? El E que no me darías es muy bonito también.
Sí, sí, es bonito. Lo que pasa es que eso es una invasión del catalán en el español.
Sí.
Que bueno, que no pasa nada porque el español por eso no se resiente en absoluto. Nosotros importamos lo que haga falta.
Vamos a ver, el más.
Es muy difícil que convenzcas a tu hermano, es muy difícil que otro convenzca a su cuñado, etcétera. Y bueno, pues mejor evitar esos conflictos y seguir cada uno haciendo lo suyo.
Bueno, pues esto, el colaborador de Cristina lo que ha dicho es un verbo que no existe, que es convezca. Ya hace tiempo hubo un ilustre político que dijo, yo no me contradizco. Sí. Hace tiempo en televisión, que es la contradicción.
El verbo contradecir también tiene su complicación.
Sí, tiene su complicación. Y eso es igual que convezca, que no existe, si no me convenza, pues nada, que Álvaro tome nota y ya la próxima vez lo diga bien.
Esto es. Vamos.
Este hambre de cambio que tenemos en Cataluña, el interruptor que apaga el procés.
Bueno, pues igual estamos, ya lo hemos repetido en este programa, a ver si ya que hemos quitado lo del acceso de entrada, a ver si quitamos ya lo de este hambre. Con las palabras que
sin
empiezan...
Sin embargo, si decimos el hambre.
Sí, eso es. Ya vamos intentando, que es con él, con algún o ningún. Y con este y con esta, nada. A pesar del refrán de no digas de este agua no beberé, que está mal dicho. Y lo que pasa es que los refranes, vuelvo a repetir, pasan fosilizados. Hay que decir de esta hambre. Esta hambre es muy mala. O el hambre es muy mala.
Uh-huh. Bueno, más.
Estoy harto de leer en libros y en periódicos cómo acentúan... Este, ese y aquel. Dígame cómo es. Gracias.
Bueno, vamos a ver, esto ya empezamos con la consulta de nuestros fósforos. Hay una revisión de la ortografía del año 2010 que no conoce nadie. Bueno, lo conocemos mi catedrático y yo nada más. Entonces, es un desastre, porque la academia ha metido la pata, porque no la conoce, insisto, nadie, ni las universidades, que es una pena. Vamos a ver, ya no se acentúa nunca ni este, ese y aquel, ni sean pronombres o sean adjetivos. Adjetivos nunca se acentuaban, pues cuando pronombre tampoco. Dice la academia que no hay posibilidad de ambigüedad. Y solo ya no se acentúa nunca. O sea, si yo voy a ligar con María José, que es difícil, y le digo, sí, María José, yo solo tomo café solo, pues me mandan a la porra, porra, porra. Entonces yo únicamente tomo café sin leche y solito, a ver si así la convenzo, la convenzco.
Esto es, bueno, otra duda más.
Yo llamaba para saber cuál era lo contrario de tender, porque tengo un problema con mis hijas y es que siempre dicen que van a destender la ropa. Entonces, claro, yo les digo que es recoger. Creo que destender es economía de medios.
Bueno, pues eso lo hemos estado comentando hoy aquí en arriba en el estudio, en la COPE. Vamos a ver, no todos los verbos pueden hacerse con partícula negativa, detender, descender. No existe el verbo descender. Luego, nuestro fósforo es más cariñoso y la ropa la recoge con cariño, y la gente normal pues también coge la ropa. O sea, da igual coger que recoger la ropa, pero descender no existe en España.
Pero hace falta descender, una destensión.
Eso sería una distensión.
Una distensión. Claro,
claro. Entonces descender no existe porque no todos los verbos admiten un des.
Claro. La última.
El líder, seguro que en un despiste. En una entrevista que le hizo al inspector de la Policía Nacional, le comentó, ¿estos delitos van en aumento o en detrimento? Mi pregunta es, ¿ese detrimento estaría mal usado, no? Lo siento, Carlos.
Pues no lo sienta, la fósfora, claro, ella lo hace con tu cariño.
No le voy a contradizco.
No la contradizca porque, claro, todas las declaraciones que hay de fósforas aquí en este programa son ¡ay, Herrera! ¡Ay, Carlos! En fin, muy bien, pero vamos, aquí la ha pillado bien. Entonces, como errar en un manunes, pues no pasa nada. Entonces, efectivamente, ha utilizado en detrimento y introduce un elemento que no es el adecuado, ¿no? Entonces, tiene razón la fósfora y automáticamente, pues, la frase sería en deterioro. Pero bueno, que no pasa nada, porque como ella hasta pide perdón la pobre, porque rectifica a Herrera, al ídolo, vamos, no me diga nada.
Pero, ¿qué le iba a decir, profesor? Usted es mucho de Freddy Leis, ¿no?
Yo no mucho.
Vaya.
Claro, yo es que sus gustos no son los míos tampoco. Por haber llegado
sin llamar, pedí perdón. Chico, es muy bueno.
A mí no me
por
gusta.
Por haber cruzado sin mirar, pedí perdón. Por haber cortado sin cortar la calle, pedí perdón. Porque me largué sin avisar, pedí perdón. Porque te gané sin entrenar, pedí perdón. Ahora que me quieres perdonar, que me quieres perdonar. Aún tengo un pedazo de ti que se revuelve ahí dentro. Tiene tu cara, tu genio y tú, un parecido inmenso. Aún tengo el aguante y la fe para decirte esto. No nos conviene volver a batir.
Adiós, querido Javier.
Adiós, adiós.
Sale el castigo al otro lado, ¿no? Ahora que te mueres por volver.
Adiós, profesor.
Adiós, don Carlos. Buena semana.
Sé que si te olvido a la mitad en el balcón, todo viento sopla a tu favor y a mi favor. Nadie soplará las velas del aniversario en el que tú te vas con otro. Yo me quedo resolviendo mis problemas y los tuyos, y los nuestros y los suyos y los vuestros, y el dilema de este amor, de este amor.
¿A ¿qué te gusta el cantito, María
José? Está muy simpático este muchacho. Tan bonito también.
Lo hacen muy bien.
No hay quien lo levante. Yo ya lo di todo y me entregué. Todo y me entregué. Y ahora vienes a pedir lo que no pudiste dar. Te has tirado de este barco. Te has tirado.
Damas y caballeros,
ahora que te mueres por volver,
qué buena mañana.
Sálvate, que esta vida no está terminada.
Ahora llegan las noticias de las 12.
Pásale el castigo al otro lado.
Y
ahora que te mueres por volver,
antes del antes. Si lo que busca es salvarse, usted ya sabe cómo tiene que hacerlo.
¡Sálvate!
Pues de momento empiece por rezar al ángel.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Las familias de verdad piensan que pueden bajar los escalones.